Estas son las noticias.
Expectativa ante el anuncio de la Casa Blanca sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente Donald Trump endurece su retórica hacia los inmigrantes a días de las elecciones de medio mandato. Aluvión de reacciones en el Congreso estadounidense genera intención de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Y los constantes apagones en Venezuela ponen en jaque los servicios de salud en el país.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mayor presión busca ejercer Estados Unidos sobre los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde un emblemático edificio de la disidencia cubana, el asesor de seguridad de la Casa Blanca anunciará la política de gobierno hacia Latinoamérica y estas naciones. Gesell Tobías nos acompaña desde Miami con más detalles sobre este evento que genera expectativa. Gesell, ¿quiénes serán parte de la audiencia y qué se puede esperar de este anuncio?
Esta audiencia estará llena de simbolismos y el evento en general, Belén. El asesor John Bolton, asesor de seguridad del presidente Trump, será presentado nada menos que por Ross Lehtinen. Se trata de la primera cubano-estadounidense en llegar al Congreso de los Estados Unidos, pero también hay un simbolismo más. El evento ocurrirá justo en la Torre de la Libertad, esta que ustedes pueden ver a la izquierda de su pantalla. Esta torre recibió a los cubanos que escapaban de Cuba en los años 60. Pero también, según algunos analistas, se puede interpretar de distintas formas, como una manera del presidente Donald Trump de buscar dividendos políticos a solo unos días de las elecciones de medio término en Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos revelará desde Miami nuevos detalles sobre su política respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Más sanciones podrían ser anunciadas. El discurso, en manos de John Bolton, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, también podría tener una motivación electoral, aseguró a La Voz de América José Miguel Cruz, director de investigaciones en el Centro de Estudios para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida.
La posible señal de anunciar más sanciones creo que tiene un trasfondo más político en este contexto que uno de cambio sustancial de política hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El analista asegura que el presidente Trump busca confirmar su simpatía con los inmigrantes provenientes de esas tres naciones latinoamericanas.
En parte, un esfuerzo de recordar a los ciudadanos norteamericanos descendientes de los refugiados de estos países, de que la administración Trump está dispuesta a presionar hasta donde sea posible.
Sin embargo, el mandatario estadounidense ya aseguró durante su participación en la más reciente Asamblea General de Naciones Unidas que estaba dispuesto a utilizar cualquier acción necesaria para ayudar a los venezolanos.
Todas las opciones están sobre la mesa, las fuertes y las menos fuertes. Y ustedes saben a lo que me refiero cuando digo fuertes.
Aunque en naciones como Cuba, dice Cruz, la presión diplomática y económica parece no causar cambios sustanciales.
El régimen sigue operando de la misma forma.
El discurso de John Bolton será ofrecido desde la Torre de la Libertad en Miami, un sitio simbólico donde eran recibidos los cubanos que escapaban del comunismo.
Los detalles, los anuncios o incluso si habrá sanciones específicas para Venezuela o Nicaragua, lo sabremos hasta que finalice el discurso, pero lo que sí te puedo decir, Belén, es que nosotros tendremos una cobertura completa de este evento.
Gesell, muchas gracias y nosotros desde aquí estaremos atentos a tus reportes desde Miami. El presidente Donald Trump endureció su retórica hacia los inmigrantes mientras avanza una caravana de migrantes hacia la frontera sur. A las puertas de las elecciones, el mandatario suma un nuevo elemento que podría transformar la política migratoria en Estados Unidos.
Matones, pandilleros, agresivos son algunos de los calificativos que el presidente usa para referirse a los integrantes de las caravanas de migrantes centroamericanos en su mayoría que pretenden llegar a Estados Unidos. Donald Trump también ha dicho que hirieron a agentes en la frontera norte de México. Pese a que sí hubo altercados, estos ocurrieron en la frontera del vecino del sur con Guatemala y dejaron un migrante muerto y una decena de heridos, según informaron los bomberos voluntarios de Guatemala.
Trump siempre ha animado a su base con cualquier retórica anti-inmigratoria y queda una semana para las elecciones. Hay también una caravana que llega desde México y buena parte de su base cree que la ciudadanía por nacimiento es una mala idea, pero está en la Constitución, tanto si es algo bueno o malo.
Y es que este es el nuevo elemento en la retórica del presidente: eliminar sin contar con el Congreso el derecho constitucional de los hijos de migrantes a conseguir la ciudadanía estadounidense cuando nacen en este país.
La Constitución está para eso, para asegurarnos de que ningún presidente, Congreso o incluso juez de la Corte Suprema pueda cambiarla de manera unilateral, ni tampoco mediante un decreto del presidente.
El presidente discrepa, asegura que no se trata de un derecho constitucional y deja la puerta abierta a otras opciones de cambio. Trump ha sido crítico de los conocidos como bebés ancla por considerar que sus padres los usan para conseguir la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía. Pero esta opción no es tan fácil.
El simple hecho de tener un hijo en los Estados Unidos no te va a dar la nacionalidad. O sea, hay un proceso por el cual hay que seguir y se requiere que pasen varios años. O sea, el niño tiene que tener más de 21 años para luego ya poder solicitar a sus padres.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La posibilidad de eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos avivó las diferencias entre republicanos y demócratas a días de las elecciones de medio mandato. La postura del presidente Donald Trump generó múltiples reacciones en el Congreso.
La idea de que el presidente Donald Trump pueda firmar una orden ejecutiva para cancelar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos llevó a diferentes reacciones en el mundo político estadounidense. Las diferencias llegaron al seno del Partido Republicano. Así lo planteó Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, en una entrevista con la radio WVLK-AM.
Obviamente no puedes hacer eso. No puede terminar la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva. No nos gustó mucho cuando Obama intentó cambiar las leyes de migración, la acción ejecutiva, y obviamente, como conservadores, sabes que creemos en la Constitución.
Trump no tardó en contestar a Paul Ryan, sugiriéndole que piense más en mantener la mayoría en el Congreso, en lugar que dar opiniones sobre las ideas del presidente. De diferente opinión expresaron otros republicanos, como Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, que en un tuit afirmó su apoyo al presidente Trump.
Estados Unidos es uno de los dos países desarrollados en el mundo que otorgan la ciudadanía según el lugar de nacimiento. Esta política es un imán para la inmigración ilegal fuera de la corriente principal del mundo desarrollado y debe llegar a su fin.
Los demócratas condenaron lo dicho de Trump en una entrevista con Axios de HBO y entre ellos una figura histórica del partido como la senadora Dianne Feinstein afirmó que la cancelación de la ciudadanía por nacimiento nunca tendrá éxito.
Ese derecho de nacimiento está allí. Es la 14ª enmienda de la Constitución y se necesitan muchos votos para enmendar la Constitución y no existirán para hacer esto, se lo aseguro.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Más adelante, el pedido de familiares de Juan Requesens a casi 3 meses de su detención y el aumento de los apagones en Venezuela.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A casi 3 meses de su detención, familiares del diputado opositor Juan Requesens exigen al gobierno venezolano acceso para ver al político. Esto luego de que el legislador fuera remitido de emergencia a un hospital de la capital.
Luego de haber sido trasladado al hospital militar, se presume que para ser atendido por una afección bucal que lo tendría en mal estado de salud, el diputado Juan Requesens fue llevado de vuelta hasta la sede del Helicoide, donde se encuentra recluido desde el 7 de agosto.
Desde el Palacio de Justicia en Caracas, el abogado Joel García pidió acceso a su defendido, al tiempo que exigió respeto a sus derechos humanos.
Precisamente eso es lo que solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque tememos por la vida de Juan Requesens, tememos por la vida de todos los presos políticos.
Sin embargo, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, asegura que a Requesens se le ha respetado su debido proceso judicial.
Se le han respetado todos sus derechos humanos. Se le está dando el derecho a la defensa que él no le dio a quienes iban a asesinar, para que usted vea cómo somos nosotros de nobles y de justos.
Entre tanto, Juan Requesens, padre, también pidió tener acceso a su hijo y aseveró que las responsabilidades por torturas y violaciones a los derechos humanos del legislador son responsabilidades individuales.
Cuando se establezca el Estado de Derecho y vuelva la justicia, no va a haber que a mí me dieron órdenes superiores. La responsabilidad es individual.
Requesens es acusado de estar involucrado en el presunto atentado ocurrido en contra del presidente Nicolás Maduro en el mes de julio. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
La creciente crisis migratoria de venezolanos a la región demanda esfuerzos rápidos y sostenidos, afirman expertos reunidos en Washington. Acciones que permitan una rápida inserción de los inmigrantes en las naciones receptoras es necesaria, según analistas.
Mientras Perú deja de recibir solicitudes de permiso temporal de permanencia para migrantes venezolanos y Ecuador renueva el estado de emergencia migratorio en 3 provincias del país, algo está claro según Eduardo Stein.
La mayoría no piensan regresar a su país a no ser que las condiciones internas cambien en Venezuela.
El representante de la ONU para los refugiados y migrantes de Venezuela asegura que es imperativa la urgencia de generar fondos para atender la crisis regional. Pero no solo a corto plazo.
La integración de esta población a actividades productivas de mediano y largo plazo va a requerir por encima de los 1.000 millones de dólares, sin duda alguna.
Otros temas más serios preocupan al Consejo Mundial de Refugiados, de acuerdo a las observaciones de su presidente, Lloyd Axworthy.
Esta situación está creando problemas realmente serios, asaltos sexuales, pérdida de derechos humanos, y creo que si no hay algo que sea efectivo, esto se propagará, así que tiene que haber una inversión seria.
Desde la OEA, el grupo de trabajo que estudia este fenómeno, ha documentado las peticiones de migrantes venezolanos, dice Betilde Muñoz.
El común denominador de lo que piden los venezolanos es la posibilidad de tener un permiso de trabajo que les permita trabajar regularmente en el mercado laboral.
El gobierno venezolano creó un programa llamado De Vuelta a la Patria, con el que asegura ha logrado el retorno de más de 8.000 ciudadanos venezolanos, criterio que Stein respeta, aunque no comparte.
Pero lo que estamos viendo frontera para afuera de Venezuela es otra cosa.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Apagones casi a diario se registran en Venezuela, tornando cada vez más complicada la vida de los venezolanos, pues la falta de electricidad condiciona otros servicios como el acceso al agua. Pero la situación se torna insostenible en los hospitales.
Así pasan la mayoría de las noches los habitantes de Zulia, el estado con las temperaturas más altas de Venezuela y el primero en la historia del país en tener electricidad. La región sufre apagones a diario que, según sus residentes, pueden durar desde 2 horas y hasta días o meses. Las fallas de luz han afectado hospitales cuyas plantas eléctricas no tienen suficiente capacidad para operar todo un día sin energía. Los pacientes son sacados a las calles para poder recibir un poco de aire. Los comerciantes dicen que cuando hay apagones no pueden hacer transacciones con tarjetas de débito o crédito, lo que les impide funcionar.
Esto es horrible, no tenemos agua fría, dormimos en el suelo como los perros. ¿Ah? Todo esto aquí es un caos, esto aquí no sirve. ¿Qué pasa con Venezuela? Queremos que nos ponga la luz. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto?
El ministro de Energía ha respondido a estos reclamos.
El motivo de la situación crítica que está viviendo el Estado
del Zulia en lo que a la energía se refiere es producto de los sabotajes comprobados. Hay más de 53 personas detenidas.
La crisis eléctrica no solo golpea a Zulia, el estado que más ingresos genera a Venezuela producto de la explotación petrolera. En todo el país, la población ha protestado por las frecuentes interrupciones del servicio. Esta urbanización de clase media en Caracas lleva 5 días sin luz, pues 3 transformadores eléctricos se dañaron.
Obviamente, si no tenemos luz, no tenemos agua.
Dentro de los hogares, una de las preocupaciones que manifiestan los ciudadanos es que la comida puede perderse por falta de refrigeración.
No tengo forma de cocinar, no tengo preservación de alimentos, no tengo agua corriente.
Los venezolanos advierten que en muchas oportunidades deben pagar con su dinero la reparación de transformadores y otros equipos que suministran energía, pues la Corporación Eléctrica Nacional les ha comunicado que a pesar de que garantizan el servicio técnico, no disponen de repuestos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En breve, cese del embargo comercial a Cuba a debate en la ONU. Y el pedido de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU tras muerte de Khashoggi.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A las puertas de las elecciones de medio mandato, un puesto clave en el Congreso estadounidense está en juego. El curul ocupado por la legisladora Ileana Ruhletinen se decide este 6 de noviembre, cargo que ha estado estrechamente ligado a los hispanos en Estados Unidos.
El Distrito 27 de Florida ante el Congreso de Estados Unidos está en la mira política durante la cuenta regresiva a las elecciones de medio término, previstas para el 6 de noviembre. La candidata republicana es la periodista María Elvira Salazar, quien sostiene como argumento la defensa de la democracia desde Washington en países de la región.
No, la amenaza es el cáncer del castrismo. Esa es la gran amenaza que hay en este hemisferio, es La Habana, desgraciadamente. Y una vez que eso se cierre, entonces el resto de los pueblos van a poder vivir en libertad y no van a tener la influencia comunista que ha venido mordiendo y atacando a tantos pueblos en la América Latina.
En entrevista con La Voz de América, Salazar también se enfocó en el apoyo a la lucha del pueblo nicaragüense que podría ofrecer desde el Congreso.
Y yo sé que el señor Ortega sabe que su pueblo es valiente y que va a tener que negociar más temprano que tarde, porque los nicaragüenses no se van a dejar imponer otra dictadura que es la que hay en este momento.
También el pueblo venezolano es objetivo político de esta candidata republicana al Congreso.
Yo me voy a convertir sin duda en una en una voz fuerte a favor de la democracia y la libertad, y que el señor Maduro se tiene que ir de su puesto, tiene que abandonar el Palacio de Miraflores, y tenemos que abrir nuevamente el juego democrático en Venezuela para que vuelva a surgir la democracia que tenía.
Su contrincante demócrata en el Distrito 27 de Florida es Donna Shalala, ex secretaria de salud del presidente Clinton y ex rectora de la Universidad de Miami. José Perralete, Voz de América, Miami.
El embargo económico de Cuba llegó una vez más al Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde gran número de países solicitó levantarlo. Pero Estados Unidos insiste en obtener garantías democráticas antes de levantar la medida.
La Asamblea General de Naciones Unidas ha recibido por 27ª vez una resolución por parte de Cuba en la que exige el cese del embargo comercial de Estados Unidos. En 2017, una similar recibió 191 votos a favor de los 193 Estados miembros.
Lamentamos que el bloqueo sea todavía una realidad para el pueblo cubano. Es innegable su permanencia como principal obstáculo al normal desarrollo de Cuba.
A diferencia de años anteriores, esta sesión se extendió a un segundo día de discursos, tras los cuales se procederá a votar. El canciller cubano Bruno Rodríguez indicó que la representación de Estados Unidos presentó 8 enmiendas a la resolución y pidió que se incluyera un párrafo al final del preámbulo de la misma que dice:
expresando seria preocupación por el hecho de que en Cuba la enorme falta de acceso a la información y libertad de expresión.
Sin embargo, el embajador de Venezuela, Samuel Moncada, en representación del grupo de países no alineados, pidió que la resolución sea aprobada sin enmienda alguna y acusó a Estados Unidos de actuar ilegalmente.
Bloqueo económico, comercial y financiero que ha impuesto ilegalmente por alrededor de 6 décadas contra Cuba.
Se espera que este jueves Cuba y Estados Unidos se dirijan al Pleno de la Asamblea General antes de la votación. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Una investigación imparcial e independiente sobre la desaparición y muerte del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, solicitó la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Por violación de derechos humanos a Jamal Khashoggi, a través de un comunicado de prensa, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó avanzar en las investigaciones de lo que ella calificó como un crimen descarado.
Ella agregó que el estándar debe ser muy alto para garantizar la responsabilidad y la justicia mínimas para tal crimen contra un periodista y un crítico del gobierno.
Dado a que hay información de que funcionarios de alto nivel de Arabia Saudita estaban aparentemente involucrados, el vocero del secretario general de la ONU, en referencia al comunicado, resaltó la importancia de una investigación juiciosa.
Ella también subrayó la necesidad de un examen forense y que las autoridades sauditas revelen el lugar del cuerpo del señor Khashoggi.
Y aunque aclaró que no se solicitó una investigación internacional, sí se pidió el acompañamiento de expertos internacionales que tengan acceso ilimitado a los detalles del caso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
unos 9.000 millones de dólares gastarán los estadounidenses en las celebraciones de Halloween en 2018, según la Federación Nacional de Minoristas. Los comerciantes estiman que los estadounidenses gastarán en promedio $86.76 por persona en golosinas y disfraces. El olfato de los perros funciona como un poderoso detector de drogas y elementos prohibidos, pero hay científicos que están probando su eficacia en la detección de enfermedades como la malaria.
Así es como funciona el estudio. A ciertos niños en Ghana, algunos de los cuales tenían malaria y otros que no la tenían, les dieron calcetines para que los usaran por una noche. Luego, perros entrenados trataron de identificar los calcetines que tenían evidencia del parásito de la malaria.
Hay evidencia acumulada de que las personas que tienen parásitos de la malaria tienen olores específicos. Tienen un olor diferente al de otras personas y, lo que es más importante, los mosquitos se alimentan preferentemente de personas con malaria. Entonces, si los mosquitos pueden hacerlo, ¿por qué no los perros?
Perros como Freya, entrenados por el grupo de perros de detección médica, pudieron identificar la malaria correctamente el 70% de las veces. Y Steve Lindsay dice que esto podría conducir a formas nuevas y realmente efectivas de detener la propagación de la malaria.
Si te estás acercando realmente a la eliminación de la malaria y estás tratando de encontrar esos puntos críticos y quién está infectado, en lugar de examinar a todos, los perros podrían ser lo suficientemente buenos para ir a las aldeas y encontrar gente.
El equipo de detección médica también está trabajando con MIT para crear una especie de nariz electrónica que podría hacer lo que hacen los perros, pero dice que las narices de los perros son tan sensibles que la tecnología aún no existe para igualar su capacidad de olfateo. Henry Llanos, Voz de América.
La existencia de forma de vida inteligente fuera de nuestro planeta ha intrigado a científicos por décadas. Ahora la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos busca responder a esta pregunta.
El telescopio espacial Hubble nos ha proporcionado imágenes espectaculares del espacio, pero no son lo suficientemente detalladas para ayudarnos en nuestra búsqueda de vida en los trillones de galaxias de todo el universo.
Si décimas del 1% de las estrellas tienen planetas semejantes a la Tierra y potencialmente con vida, entonces las implicaciones son que hay miles de millones de ellos dentro de nuestra propia Vía Láctea.
Como miembro del comité de NASA en la estrategia científica de exoplanetas, Justin Krepp se centra en cómo y qué explorará Estados Unidos en el espacio durante la próxima década. En septiembre, el comité publicó un informe que detalla varias recomendaciones para hacerlo. Primero, alienta a la NASA a desarrollar y lanzar una misión espacial específicamente para visualizar y caracterizar planetas similares a la Tierra alrededor de otras estrellas, pero eso no es fácil.
Si intentas capturar la imagen de un planeta, te encuentras con varias dificultades. Una de ellas es que su separación es muy pequeña en el cielo, por lo tanto, necesitas un telescopio de cierto tamaño para hacerlo. El problema es que la atmósfera de la Tierra desdibuja las imágenes y así exacerba el problema.
El comité cree que la misión de la NASA de recopilar datos sobre la atmósfera terrestre y un equipo más poderoso podría resolver ese problema, lo que lleva a la segunda recomendación: construir dos grandes telescopios terrestres que produzcan imágenes 10 veces más nítidas que las del telescopio espacial Hubble. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con las celebraciones de Halloween y el Día de los Muertos alrededor del mundo. Desde España a México y desde Estados Unidos a Egipto, estas festividades incluyen disfraces, flores, golosinas y mucho colorido. Les informó Belén Mora.